Buenos días, UMH. Hoy todos los medios del país y muy especialmente los periódicos nos han despertado con la noticia que ya conocíamos pero que ayer se confirmó, y es que los jueces han suspendido la imputación de la infanta Cristina, con lo que de nuevo se ha abierto el eterno debate si la justicia, al menos en España, es igual o no para todos independientemente de nuestras circunstancias sociales o económicas. Y parece ser, por lo que hemos vuelto a ver, que la justicia sigue siendo muy injusta. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es miércoles 8 de mayo y tendremos una jornada marcada por el calor, con máximas próximas a los 30 grados, nubosidad alta por la mañana y cielos despejados por la tarde. El viento continuará estando en calma y por la tarde tendrá un componente sur. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora de conocer la actualidad de hoy conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Octavio Asencio y Sandra Ramírez. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, que oferta 76 cursos de verano en 17 municipios de la provincia de Alicante. Amplía la información Octavio Asencio.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciruana, la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Esther Sitges Macià, y el director de Cursos de Verano de la UMH, Enrique Conejero Paz, han presentado la 14ª edición de los Cursos de Verano 2013, que se celebrarán de junio a septiembre. En esta edición, la UMH oferta una programación amplia y variada con 76 cursos, estructurados en 17 sedes de la provincia de Alicante. Los cursos se articulan como un foro de debate y una actividad dinámica y participativa de la comunidad universitaria y de la sociedad. Asimismo, abordan temas de actualidad como la educación, deporte, inmigración, periodismo, gestión pública y empresarial, en tiempos de crisis y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Este año mantienen los cursos dedicados al Ministerio de Elche y a Miguel Hernández y se ha incrementado la oferta en un 7%. Además, se han incorporado tres nuevas sedes: Alicante, Petrer y Villajoyosa.
Por otro lado, más de 180 alumnos participan en el tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Nos lo cuenta Sandra Ramírez.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Los alumnos de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche han organizado el tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, que tendrá lugar desde hoy hasta el 10 de mayo en la Casa de Cultura de San Joan de Alicante. En este encuentro participarán más de 180 estudiantes procedentes de distintas universidades españolas y de diferentes países como Francia, Reino Unido, Portugal, Brasil, Colombia o Chile. El congreso ha comenzado a las 9:30 con la ponencia Aportaciones desde la teoría del flujo a la terapia ocupacional, impartida por la vicedecana de Relaciones Internacionales, Prácticas Externas y Terapia Ocupacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Dulce Romero Ayuso. Por la tarde, a las 6:30 horas, la directora del Centro Tomás Rocha Visión y Audición del Desarrollo y Aprendizaje de Villajoyosa, Joaquina Rocha Ortiz, hablará sobre los reflejos primitivos, una segunda oportunidad en el desarrollo.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El juez Ruth deberá decidir si la grabación inicial del caso Gürtel fue legal.
Así es, el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, deberá determinar si las grabaciones que sirvieron para poner en pie la gran causa sobre la corrupción en el entorno del PP fueron legales. La sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a los abogados del principal sospechoso, Francisco Correa, y a los imputados de Ricardo Galeote y Luis Bárcenas, que recurrieron la decisión de Ruz de rechazar un escrito anterior en el que habían solicitado la anulación de las grabaciones. Ruz desestimó ese recurso por cuestiones meramente procesales, sin entrar en el fondo de la licitud o ilicitud de los archivos de audio aportados por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, y que permitieron iniciar la investigación en el año 2008.
Y cambiamos de tercio. Gallardón apela al carácter ideológico de la ley para negarse a aplazar su trámite.
Pues así es, Vero. Tres grupos de la oposición, el PSOE, IU Izquierda Plural y UPyD, han pedido expresamente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que paralizara la elaboración de su proyecto de la ley del aborto y que, además, antes de tomar alguna decisión definitiva, la someta a un debate abierto con expertos conocidos. El ministro se negó de plano con este argumento. Las leyes con componente ideológico, como la del aborto, pueden ser modificadas fácilmente por el gobierno siguiente si otro partido gana las elecciones. No son troncales ni transversales, son ideológicas y por tanto no hay que darles una tramitación especial.
Y pasamos ahora a las noticias internacionales. Al menos 3 muertos y varios desaparecidos en el accidente de un barco en Génova.
Al menos 3 personas han muerto, 4 han resultado heridas y 10 están desaparecidas después de que un buque portacontenedores se empotrara contra la torre de control del puerto de Génova, por causas que aún se desconocen. El accidente ha ocurrido cuando el barco estaba saliendo del puerto de Génova, guiado por 2 barcos piloto. Por causas que aún se desconocen, el buque portacontenedores ha errado la maniobra y ha embestido la torre de control. En el choque, una parte de la edificación se ha caído al mar y en torno a una decena de personas que se encontraban en su interior han caído al agua. Los bomberos han podido recuperar 7 personas, 3 de las cuales ya habían fallecido. Las otras 4 han sido trasladadas al hospital, mientras que el resto de víctimas aún no han sido localizadas.
Y nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde se ha hallado con vida a 3 mujeres desaparecidas hace una década.
3 mujeres que se cree que fueron secuestradas separadamente hace una década han sido encontradas con vida en una casa de Cleveland, Estados Unidos, cerca de donde fueron vistas por última vez. 3 hermanos han sido detenidos por su supuesta implicación en las desapariciones, según la policía. La policía fue alertada sobre el paradero de las mujeres por una frenética llamada de emergencia de una de ellas, Amanda Berry, quien acababa de ser liberada de la casa de un vecino que había oído gritos y había acudido para ayudarla.
Y finalizamos nuestro repaso informativo con las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
Recogen firmas contra la inclusión de Elche en la denominación del aeropuerto.
Elche difundirá la cultura del calzado en los centros educativos.
En Orihuela.
Orihuela elimina horas extras y sustituciones del personal de la basura y ahorrará 550.000 euros.
En Sant Joan d'Alacant.
Sant Joan presentará su festival de cine.
Y finalizamos en Altea.
Altea dedica el próximo fin de semana a la celebración del Día de Europa.
Y hasta aquí las noticias de este miércoles 8 de mayo. Gracias Sandra, gracias Octavio. Nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 37 minutos de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días UMH, ahora acercándonos hasta el kiosco para repasar las portadas que podemos encontrar hoy en él. Y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Comenzamos, si te parece, con la portada del diario El País.
El diario El País, que con el 90% de las portadas de los periódicos comparte la misma noticia, que tampoco hace falta decirte cuál será, ¿no? Creo que te haces una idea.
Sí, creo que ya lo hemos comentado antes, no puede ser otra que la no imputación de la infanta Cristina en el caso NOS.
Sí, ahora lo comentaremos. En el diario El País nos trae: los jueces dejan en suspenso la imputación de la infanta Cristina. La Audiencia de Mallorca anula de momento la citación a la hija del rey, pero abre la puerta a su implicación por delito fiscal y blanqueo. Y la imagen que nos trae el diario El País en portada no puede ser otra que la infanta Cristina caminando de camino hacia su trabajo, siendo ojeada por el resto de personas, que claro, también debe ser un poco alucinante que siendo quien es una persona como esta pase por tu lado estando imputada también, ¿no? Tan libremente. Yo también me quedaría asombrado.
Desde luego. ¿Qué más nos trae El País hoy?
Soy Amanda Berry, fui secuestrada hace 10 años, ayúdenme. Esto fue las declaraciones, y es que 3 detenidos en Cleveland por tener encerradas a 3 mujeres durante una década.
Sin duda, como una noticia cuanto menos escalofriante.
Pasamos al paralelo internacional. La Unión Europea teme la avalancha de nuevos partidos eurófobos, exactamente. Es que lo que pasa es que últimamente en la Unión Europea está saliendo la extrema derecha, y es que podemos ver que cada vez hay más partidos pro-nazis y la extrema derecha está ganando poder en la Unión Europea, cosa que siempre hemos sentenciado y hemos anulado los extremos de cara a la opinión política.
Desde luego. Y pasamos ahora, si te parece, a la portada del diario ABC, que como bien comentabas, traen principales titulares, no podía ser de otra manera, la no imputación de la infanta Cristina.
Efectivamente, abre con el caso NOS. La infanta no tendrá que declarar. La audiencia tumba los argumentos del juez Castro por débiles, inconsistentes y equívocos y anula la imputación a doña Cristina. La imagen que NOS da el diario ABC, como hemos repetido varias veces, la infanta Cristina en portada. La hermana de Ordóñez, una de sus víctimas: estamos indignados. 3 días de permiso para el etarra Lasarte, condenado por 7 asesinatos. Desmantelan la logística de ETA en una redada en Francia. Continúa la lucha contra el terrorismo nacional y, como hemos comentado antes con el diario El País, liberan en Estados Unidos a 3 chicas tras una década secuestradas.
Y con esta noticia pasamos del ABC a la portada del diario El Mundo, que ya lo habíamos comentado antes, pero no deja de ser sorprendente la repetición que podemos encontrar hoy de noticias en las portadas. Hoy, unanimidad.
Unanimidad, y solo hay un periódico, un diario, que no ha sacado una imagen en su portada de la infanta Cristina. Ahora lo diremos cuál es. Desimputan a la infanta, pero ven en ella posible delito fiscal. La audiencia de Palma descarta el tráfico de influencias, pero abre la puerta a que Castro lo impute por defraudar a Hacienda y por blanqueo. Imagen de la infanta Cristina dirigiéndose hacia su puesto de trabajo y de la sorpresa al máximo respeto, digamos, que podemos tener hoy en el editorial de El Diario El Mundo. Continuamos. La UDEF vincula donaciones al Partido Popular con las obras públicas. Las aportaciones se concentraban cuando había más contratos. Y es que pide investigar la etapa del marido de Cospedal en Metrobacesa. Continúan las supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Y finalizamos con el IRPF recauda lo mismo que en 2008, pero con 3 millones de empleos menos.
Y pasamos ahora de la portada del Mundo a la de La Razón.
La portada del diario de La Razón no está. La infanta Cristina ya no está imputada. Por fin, ¿eh? Ya era hora. La audiencia de Palma deja sin efecto la decisión del juez Castro a ver los indicios débiles, inconsistentes y equívocos. La sala pide a Hacienda que aclare si participó en el presunto fraude fiscal de Aizón y exige al juez que frene el goteo de correos de Torres. Bueno, y nos vamos a la portada a comentar la imagen del diario La Razón. El coladero de la ley del aborto. Aborta porque está en paro y su novio bebe. Y nos trae una instantánea, una aportación del documento de las declaraciones de un informe psiquiátrico. Me parece que calificar esta portada sinceramente de periodismo ya sería mucho. Y siento por el comentario, pero es que ahora no me encuentro otra razón para que el diario La Razón saque esta portada y alegando un informe psiquiátrico, que creo que tanto el aborto como un informe psiquiátrico no tienen nada que ver. Y pasamos, si te parece, al diario La Vanguardia.
La Razón, como siempre, en su línea ideológica, y pasamos, como bien dices, a La Vanguardia.
La audiencia suspende la imputación de la infanta. El tribunal cierra la puerta a la citación de doña Cristina por cooperación en el caso NOS. La resolución apremia al juez de Palma a investigar un posible delito fiscal. Rajoy deja claro a sus varones que habrá déficit asimétrico. Y el fin de un secuestro que duró una década, y nos trae un adjunto, una imagen de las dos chicas que fueron secuestradas hace una década y ya por fin en libertad.
Y pasamos ahora muy rápidamente, si te parece, Carlos, a analizar las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Que también menciona la no imputación de la infanta, pero comentamos la imagen, dos detenidos en el desahucio de una familia cubana en Alicante. Las imágenes que nos trae el diario La Verdad, un poco dantescas. También nos trae el diario, y pasamos al diario Información, en su edición de Elche Vice Vinalopó, con una noticia de ámbito deportivo, y es que el Elche ha vendido ya 8.000 entradas en un solo día, porque el Martínez Valero quiere llenarse hasta la bandera para el partido del viernes, para buscar ese ansiado ascenso.
Esperemos que llegue.
Y la audiencia de Palma suspende la imputación a la infanta Cristina.
Y hasta aquí las portadas de este 8 de mayo. Gracias, Carlos, por traérnoslas.
Buenos días, hasta luego.
Muy buenos días a ti. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 8 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en sala de donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332, sin número, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Donar sangre es compartir vida.
minutos de la mañana, y como cada miércoles ha llegado el momento de ilustrarnos un poquito, no podía ser de otra manera que con nuestra compañera Bea Lara, que como siempre pues nos viene a explicar un concepto o algo de esta realidad que estamos viviendo últimamente y que tanto nos llama la atención. Bea, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero, y yo traigo hoy un concepto que no sé si se está viviendo realmente. Yo os voy a explicar el concepto y luego os voy a dejar unos titulares y una reflexión, a ver qué os parece.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy os voy a explicar qué es la responsabilidad social corporativa o empresarial, que se puede llamar de las dos formas. Bueno, es una contribución activa y voluntaria por parte de las empresas a la mejoría social, económica y ambiental. llevando estos tres pilares de forma sostenible. Es, digamos, lo que debería tener una empresa ideal, debería tener un crecimiento sostenible, ¿vale? Teniendo en cuenta el tema ambiental y el tema social que los rodea. Así se tienen en cuenta los impactos que tienen sobre sus clientes, empleados y accionistas por la parte económica, sobre las comunidades locales y la sociedad en general como el tema social y sobre el medio ambiente. Debe ser una relación ética de la empresa con los accionistas y el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, no agotando recursos ambientales ni culturales para que los puedan disfrutar generaciones futuras. Que suena muy bien.
La verdad que sí, podemos decir entonces que la responsabilidad social corporativa es aquello que va que engloba un poco la ética de la empresa para con no solo sus accionistas, sino todo lo que le rodea y a lo que la empresa puede afectar, como es el medio ambiente, por ejemplo.
Exactamente, o la sociedad. También tiene que respetar la diversidad y además promover la reducción de desigualdades sociales.
De hecho, podemos ver muchas empresas, sobre todo en el caso de bancos, que no solamente tienen lo que es su empresa, sino que además tienen obras sociales, etcétera.
Bueno, ahí entra... Todo debería ser un todo para poderse calificar como responsabilidad social corporativa. No puede ser solo una parte. Entonces los bancos yo creo que ahí no entrarían mucho. Y bueno, se supone, por supuesto, que deben cumplir la legislación en el ámbito social, laboral, medioambiental y, por supuesto, de derechos humanos, que son los principios de la responsabilidad social corporativa. Algunos de los puntos que se tienen en cuenta a la hora de calificar a una empresa nueva como responsable, pues debe servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. Debe crear riqueza de una manera eficaz y sostenible, respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y la salud laboral y además el desarrollo humano y profesional de los trabajadores, un poquito integral todo. Debe procurar la continuidad de la empresa y lograr un crecimiento razonable, no un capitalismo salvaje como se está viviendo últimamente, queriendo siempre ser mayores a costa de cualquier cosa. También debe de respetar el medio ambiente, evitando lo posible contaminación, debe racionalizar los recursos naturales y energéticos, como el agua, y además debe luchar contra el cambio climático. Debe procurar una distribución equitativa de la riqueza generada entre los trabajadores y los accionistas, mantener una ética empresarial y una lucha contra la corrupción, y además debe implicar a los consumidores, a las comunidades y al resto de la sociedad, e implicar también a los empleados en las buenas prácticas de la responsabilidad social corporativa.
Y todo esto que nos has comentado, que decías, no sé si lo estamos viviendo mucho, tal vez no lo estamos viviendo mucho, pero sí es cierto que es algo que deberíamos tener en cuenta, teniendo en cuenta el accidente que, por desgracia, escuchamos hace unos días.
Pues sí, 715 muertos en Bangladesh, en el complejo textil, en el cual, bueno, dicen que podría estar subcontratada por Inditex, incluso que Mango ha decidido asumir parte de su responsabilidad en este incendio, en el centro textil, aunque dice que allí no se fabricaban prendas para ellos, pero bueno, ha decidido asumir parte de responsabilidad, la están intentando arreglar un poquito el entuerto, pero esto sobre todo viene a partir de un informe que saltó ayer, que decía que 33 de las 35, es decir, solo dos empresas se libran de esto, del IBEX 35, tienen filiales en paraísos fiscales, que bueno, digamos que va en contra de la responsabilidad social corporativa. En la actualidad, bueno, los gobiernos y las instituciones oficiales se centran en difundir, pero no hay muchas propuestas para clasificar los distintos tipos de empresas, pero no existe un estándar aceptado para medición de la responsabilidad social corporativa de las empresas.
Podemos decir que, como siempre, las empresas tienen demasiado poder como para que se les ponga unos límites o unos estándares.
Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta esto a la hora de consumir y hacer un consumo responsable de empresas que sepamos que por lo menos intentan y dan pasos adelante para ser una empresa responsable.
Sí, porque aunque todo esto la verdad que desmoraliza un poco, también hay que tener en cuenta que algunas empresas sí cumplen con su responsabilidad social corporativa y son tienen en cuenta la ética que debe llevar su profesión.
Exacto, y tienen en cuenta tanto el tema medioambiental, como el tema social, como el tema económico, por supuesto, porque al fin y al cabo una empresa no es una ONG.
Tanto lo escuchamos,
pues sí, pero bueno, hay formas y formas de llevar una empresa, y yo creo que las empresas deberían tener más en cuenta estos puntos a la hora de crecer, más que nada.
Pues ahí queda este término, responsabilidad social corporativa, y esperemos que en el futuro lo podamos escuchar muchas veces, no porque encontremos estas tristes noticias, sino porque por fin las grandes empresas se animan a ponerlo en práctica.
Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Bea, por estar hoy con nosotros. Te esperamos el miércoles que viene, como cada semana, y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos aquí en Buenos Días UMH.
¿Por qué decimos los jóvenes si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir la juventud.
No utilicen un lenguaje sexista, utilizan un lenguaje igualitario e inclusivo.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve y 50 minutos de la mañana, 10 minutos nos quedan para despedirnos, pero como cada miércoles no podemos hacerlo sin echarle un vistazo a la agenda cultural que podemos encontrar en los siguientes días en Elche y que viene muy cargadita. Y para explicárnosla mejor, qué mejor que contar con nuestra experta Patricia López. Patri, muy buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
Bueno, esta semana tenemos propuestas para todos los gustos, para todos los colores. Y cuéntanos, ¿qué hay por ahí?
Sí, además la universidad viene cargadita de eventos que organiza y podemos comenzar con la inauguración que se hace esta tarde en el espacio cultural abierto del edificio del Tavis del campus de Elche. Se trata de las fotografías de Pepe Donoso en una exposición llamada El alma de Cuba. Se inaugura, como ya he dicho, esta tarde a las 7:30, así que todo aquel que quiera disfrutar de esta exposición puede hacerlo a partir de esta tarde.
Ya sabe que a partir de 7:30. Y como bien decías, esta semana la protagonista de la sección casi es la universidad, porque no nos vamos a tener que mover de aquí para disfrutar de un montón de propuestas y a partir de mañana, como no, cine.
Sí, comienza un ciclo de cine, bueno, podría llamársele así. Mañana es un ciclo de cine en valenciano organizado por la universidad, como ya hemos dicho, y las películas se proyectarán en los cines Odeón. Son tres días, cada jueves. Concretamente, mañana se visualizará El Bosque del director Óscar Aiba, que fue nominada a 11 premios, aunque solo consiguió uno, el premio a la protagonista femenina en los premios Saudí. Según la sinopsis, la película trata de una familia del Matarraña, en el Bajo Aragón, que esconde un secreto ancestral. Cerca de la masía donde vive aparecen unas misteriosas luces, un fulgor sobrenatural que se hace visible dos noches al año, entre la maleza de un extraño bosque. Según la tradición familiar, las luces son una puerta a otro mundo, de donde nadie vuelve al cruzarla, y esconde su existencia a los habitantes del pueblo más cercano. Así que, si os ha convencido este pequeño resumen, podéis verla en dos pases, a las 7:30 y a las 10:00 p.m.
Una película made in Spain con un poquito de misterio, está muy bien. Reúne todos los ingredientes de una buena película y habrá que verla a ver si convence.
Sí, además creo que la sesión es totalmente gratuita, así que invito a todo aquel que sea amante del cine y además sea valenciano parlante o le... O
se anime a escuchar esta
si
lengua,
tenga algunos conocimientos, puede acercarse a los cines Odeón. Y además, esta semana la UMH está que se sale. El grupo de teatro del campus de San Joan, Celda 1009, lucirá la obra Las aves, de Aristófanes, en el Festival Estudiantil Europeo Plurilingüe en Turín, a partir de este domingo y hasta el próximo sábado 18.
Pues nada, desde aquí toda la suerte del mundo a nuestro grupo de teatro Celda 1009, que siempre los vemos ahí ensayar, que trabajan muchísimo para cada obra que presentan y que sabemos que no nos van a decepcionar.
Pues sí, tiene una oportunidad de oro y que lo disfruten al máximo, que es luego lo importante. Y esto no es todo. El viernes a las 10:00 p.m. en el edificio Quorum 5 del campus de Elche podremos disfrutar del 11º concurso de grupos de música, el UMH Fest, en el que participarán Insomnio, Carol and the Crown Jewel, Sarabix, Dutte, Malos Ingredientes, Country Junk y Dinero. La entrada es libre, así que es una oportunidad que no nos podemos perder.
Además que ya tenemos el precedente de otros años de UMH Fest y sabemos que es una gran fiesta donde todo el mundo se lo pasa muy bien Y qué mejor, la tenemos aquí el viernes a las 10, a la vuelta de la esquina. Habrá que acercarse.
Además que la UMH le da mucho bombo y la verdad que es que merece la pena, porque pasas un rato agradable y mucha fiesta. Y ya pasamos a la agenda cultural que nos ofrece la ciudad ilicitana esta semana. Tendremos la oportunidad de disfrutar del concierto titulado Otro Retrato de Estrella Morente. Por 18, 28 y 38 euros tendremos un espectáculo de categoría con una de las más grandes del flamenco de nuestro país. Además, gracias a Otro Retrato, veremos otras versiones de Estrella Morente con la aplicación de otros géneros como los sonidos cubanos, las habaneras o el jazz. Así que mañana tendremos un día repleto de música en el Gran Teatro de Elche a las 9 de la noche.
La verdad que no dudamos que el Gran Teatro de Elche se va a llenar, porque con una artista de la categoría de Estrella Morente, que menos, que y con unos precios que la verdad que son muy económicos, sí. Porque la más baratita son 18 euros, sabemos que Elche se va a animar, va a ir.
Sí, y además no solo tendremos ese concierto el jueves en el Gran Teatro de Elche, sino que el viernes viene la gaditana Merche y su espectáculo Un Mundo de Colores, a las 9 y media por 20, 23 y 26 euros. Y yo creo que, no sé, hay para elegir esta semana conciertos.
Tenemos mucha variedad, la verdad, y estamos seguros de que van a ser un éxito. Se nota que ya va llegando el buen tiempo, la gente se anima a salir más.
Sí, es una gran oportunidad para poder disfrutar de estas grandes artistas. Y el sábado a las 8 de la tarde, también en el Gran Teatro, continúa con su apuesta por el ballet clásico. En este caso, para conmemorar el Día Mundial del Baile, que ya les queda un poco alejadito, que fue el 29 de abril. Y en este caso nos trae La Bella Durmiente de la compañía Russian Stars Ballet Theatre of Moscow. Las entradas para ver el espectáculo oscilan entre los 24,5 euros y los 32.
Está muy bien.
Está muy bien. Para ser parte del ballet de Rusia, de Moscú, yo creo que hay que ir.
La verdad que sí, como bien decías, el día 29, el Día Mundial de la Danza, queda un poquito lejos, pero nunca es tarde si la dicha es buena, así que
exacto.
Nos lo apuntaremos. Y bueno, no podemos olvidarnos del otro centro cultural de Elche, como es El Escorchador, que siempre también tiene su propuesta para el fin de semana.
Pues sí, esta vez El Escorchador trae Recortadas de Cristina Maciá. La compañía Maracaibo Teatro presenta un espectáculo cómico y musical que muestra la actual crisis económica, laboral y moral. Además, tendremos tres oportunidades de ver esta obra. Tenemos el viernes y el sábado en pase de 10 de la noche y el domingo a las 7:30. En todas las ocasiones el precio por la entrada son 5 euros, así que pasar un buen rato de teatro es asequible a todos los bolsillos o a casi todos.
Desde luego. Y bueno, hablábamos antes de cine en el Cine Odeón con esa muestra en valenciano organizada por la UMH, pero tampoco podemos olvidarnos de la cartelera habitual que cada semana nos trae la Filmoteca de Elche.
Pues sí, esta vez en la Filmoteca tendremos The Master, del director Paul Thomas Anderson, en sesión de 7 de la tarde y 10 de la noche. Es una película que ha estado nominada en 26 ocasiones en diferentes festivales, entre los que destacamos los Oscars, los Globos de Oro o los Critics' Choice Awards. Y es un drama sobre la Iglesia de la Cienciología. La sinopsis dice así: Lancaster Dodd, un intelectual brillante y de fuertes convicciones, crea una organización religiosa que empieza a hacerse popular en Estados Unidos hacia 1952. Freddie Kell, un joven vagabundo, se convertirá en la mano derecha de este líder religioso. Sin embargo, cuando la secta triunfa y consigue atraer a numerosos y fervientes seguidores, a Freddie le surgirán dudas. Y para terminar, en cine infantil tenemos Amix per Sempre, de Verdi Kids, en sesión de 5:30 y 8 de la tarde.
Perfecto, pues ahí quedan estas propuestas para esta semana, madre mía Patri, esta vez nos has traído de todo.
Tenemos de todo, así que sois libres de elegir lo que más os guste.
Desde luego, y a ti te esperamos el próximo miércoles para seguir alegrándonos la semana con tus propuestas, muchísimas gracias.
Por supuesto,
gracias.
A ti.
Y nosotros nos despedimos, recordad que tenemos una cita de nuevo, esta vez el viernes a las 9:30, ya que mañana no habrá programa con motivo de la huelga de estudiantes organizada en toda España. Nada más, un saludo de parte de todo nuestro equipo, de nuestro equipo técnico y de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices. We'll be right back.